Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump abre la posibilidad de una nueva cumbre con Vladimir Putin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechaza el comparecimiento de estadounidenses en interrogatorios en Rusia. La crisis en Nicaragua moviliza organismos internacionales en apoyo de valores democráticos. Y después del juego de estrellas, los Medias Rojas, los Yankees y los Astros van por más de 100 victorias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Hoy es viernes 20 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump y Vladimir Putin podrían reunirse nuevamente pese a la tormenta política que desató su primer encuentro. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Donald Trump quiere una segunda cumbre con su colega ruso Vladimir Putin, y el anuncio se produce cuando la tormenta de críticas y confusión que siguió a la primera cumbre sigue siendo noticia y atrae la atención del Congreso de los Estados Unidos. Pese a las consecuencias de su primera reunión privada en Helsinki, surge la noticia de que estos dos líderes planean reunirse nuevamente para una segunda cumbre, y esta vez podría realizarse aquí en Washington. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó el jueves y dijo: "Esas discusiones ya están en marcha". En tanto, en el Congreso estadounidense, las repercusiones a la primera cumbre continúan y tanto republicanos como demócratas siguen indignados. El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, dijo al respecto:
"When you don't call out
Cuando no llamas al presidente ruso por una flagrante mentira que se dijo, entonces le estamos prestando apoyo". Los demócratas en el Congreso presentaron un proyecto de ley culpando a Rusia, y el representante por Nueva York, Gerald Nadler, anticipó su preocupación.
"Si no tomamos ninguna medida, los estadounidenses pueden no confiar en el resultado de las próximas elecciones".
Para subrayar ese punto, la secretaria estadounidense de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, advirtió sobre la amenaza rusa en las elecciones de mitad de término previstas para noviembre. "Todos debemos estar preparados para que lo vuelvan a hacer". Los legisladores dicen que el tema está sobre la mesa e insisten en realizar audiencias para que funcionarios de gobierno, como el secretario de Estado Mike Pompeo, testifiquen en ellas para clarificar conceptos sobre la cumbre Trump-Putin y la política estadounidense hacia Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Estados Unidos no enviará ningún estadounidense a Rusia para interrogarlo sobre las denuncias de lavado de dinero en respuesta al ofrecimiento del presidente ruso Vladimir Putin de permitir a los investigadores estadounidenses cuestionar a funcionarios en Moscú sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, incluyendo a un ex embajador de Estados Unidos en Rusia. El presidente Donald Trump calificó el hecho como una propuesta increíble, pero en una entrevista con La Voz de América el jueves, Pompeo rechazó la idea de que Estados Unidos permita a Rusia interrogar a ciudadanos estadounidenses.
"It's not going to happen. The Russians made a proposal about..."
Eso no va a suceder. Los rusos hicieron una propuesta sobre varias cosas durante el curso de la conversación entre el presidente Trump y el presidente Putin. Hubo sugerencias, comentarios y reflexiones del presidente Putin con respecto a esa investigación. El presidente Trump fue muy claro: "No vamos a obligar a los estadounidenses a ir a Rusia para ser interrogados por los rusos. Ha habido mucho ruido al respecto, no sé por qué. Los estadounidenses deben estar tranquilos". La idea de que un diplomático estadounidense sea cuestionado por un gobierno extranjero ha sacudido incluso a algunos republicanos en el Congreso. El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, reaccionó al tema.
"No creo que haya un solo miembro del Congreso que piense que es remotamente inteligente permitir que nuestro ex embajador Michael McFaul o cualquier otra persona se presente a las entrevistas del gobierno de Putin". Michael McFaul se desempeñó como enviado de Estados Unidos a Moscú de 2012 a 2014. Rusia quiere interrogarlo sobre su conexión con el empresario londinense Bill Browder, que ha sido condenado por fraude fiscal en Rusia. Pero los críticos no se dejan influir, especialmente los demócratas, que quieren saber si la interferencia de Rusia puede haber influido en el resultado de las elecciones. Nancy Pelosi, representante por California y líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, tiene su propia opinión.
President Trump obviously seemed frightened.
El presidente Trump obviamente parecía asustado ante la presencia de Putin. ¿De qué tenía miedo? ¿Con qué está Putin chantajeando al presidente Trump? El fiscal especial, Robert Mueller, está investigando si el presidente Trump estaba de acuerdo con Rusia para garantizar su victoria electoral. Los republicanos rechazan esa posibilidad, pero los legisladores de ambos partidos expresan temores de que Rusia intentará inmiscuirse nuevamente en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos y están trabajando en las formas para prevenirlo. La Organización de Estados Americanos sigue de cerca la crisis en Nicaragua y el jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Conque, habló con La Voz de América y expresó la posición del organismo hemisférico. Jorge Agobián tiene el reporte.
El jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Conque, y él decía, veía con optimismo la aprobación de esta resolución. Sin embargo, por otra parte, veía también otros escenarios más difíciles.
A ver, el otro escenario es demasiado dramático. El otro escenario realmente es un no escenario. Es un escenario que hace inviable la convivencia entre nicaragüenses. Es un escenario de muerte, es un escenario de destrucción, es un escenario de sufrimiento y es un escenario de dolor. Tenemos del 18 de abril a la fecha más de 300 familias que han perdido seres queridos, desgarrados por el dolor. Eso no puede seguir pasando. Llegó la hora de las soluciones para Nicaragua.
Y otra de los puntos álgidos de lo que es este proyecto o esta resolución aprobada por la OEA es el punto número 4, que llama al gobierno a atender y apoyar un calendario electoral. Sobre eso también le consultamos al jefe del gabinete del secretario general.
Porque una vez que esos trabajos estén listos, eso permitirá desde el punto de vista técnico tener elecciones limpias, justas, transparentes y democráticas en Nicaragua de acuerdo a los estándares interamericanos. Una vez que eso esté listo, los actores políticos nicaragüenses estarán en condiciones de acordar el momento en que se deban llevar a cabo las elecciones correspondientes. Pero así como le digo que la Secretaría General viene trabajando con Nicaragua en temas electorales hace muchos meses, también el gobierno de Nicaragua, y esto lo mencionaba, ha permitido a través de gestiones que el secretario Almagro ha realizado el ingreso de la CIDH al país para trabajar en el país. Eso en Venezuela no es así.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, se reunió en la sede de la Organización de Naciones Unidas con el secretario general Antonio Guterres para hablar de la crisis en esa nación. Los detalles con Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Entre 30 y 40 minutos aproximadamente duró la reunión entre el canciller de Nicaragua y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que tuvo lugar en la sede principal, la ciudad de Nueva York. Recordemos que en este encuentro se esperaba hablar diferentes puntos, había mucha expectativa, pues se esperaba que la organización lograra un acuerdo con el gobierno de tal forma que se pudieran entregar cifras oficiales de lo que está sucediendo dentro del país. Hasta el momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de 273 víctimas fatales, mientras la Organización de las Naciones Unidas se refiere a 280. Una pregunta que le formulamos al canciller minutos después de que abandonara la oficina del secretario general y él decidió no pronunciarse al respecto y seguir su camino. También cabe resaltar que en su balance de la reunión lo calificó como positivo y señaló además que habían hablado de la importancia de que se redujera la violencia en el país. Sus palabras fueron muy cortas y muy generales sobre lo que realmente pasó en el despacho del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe resaltar que nicaragüenses se reunieron al frente de la ONU a protestar por la actual situación del país y además por la falta de comunicación que ha habido con sus autoridades que los representan aquí en los Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa expresa profunda preocupación por la situación de los periodistas y la libertad de prensa en Nicaragua. José Pernalete nos informa.
Además de la violencia que sufre la población en Nicaragua, también preocupa el ataque contra medios y periodistas de ese país por parte de seguidores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Ante las denuncias de presunta violación de libertad de información y ataques a comunicadores, la Sociedad Interamericana de Prensa ha anunciado el envío de una misión evaluadora de la crisis. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP.
Invitando tal vez a algunas otras organizaciones multinacionales que defienden la libertad de prensa para estar en Nicaragua, a hablar con todos los actores involucrados, desde la iglesia, los universitarios, el poder judicial, el poder legislativo. Trataremos también de hacerlo con el gobierno, aunque sabemos que nunca atiende a la prensa.
Trotti ha dicho que el conflicto en Nicaragua es el de mayor envergadura en relación al ataque de medios registrado en los últimos años, similar a lo que ocurre en Cuba y Venezuela. Afirma que esta organización ha certificado compromisos en el pasado asumidos por Ortega en cuanto a respetar a la prensa, a los que ahora parece dar la espalda.
El hecho de no haber nunca dado una conferencia de prensa, obviamente demuestra la poca vocación democrática que tiene este gobierno.
La CIP reconoce la importancia de los medios alternativos digitales en Nicaragua para mantener informada a la población, pero advierte sobre herramientas de distorsión informativa.
Pero también es verdad que el Estado, así como cuando hay una marcha, una protesta lícita de la gente, también fabrica contramarchas con sus partidarios. Y lo mismo hay un ejército de cibermilitantes de parte del gobierno Ortega que están también minando las redes sociales, insultando a la gente y provocando.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pequeña pausa en esta entrega informativa de Buenos Días América por la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por informarse con nosotros. Buenos días, América, de La Voz de América. El presidente Donald Trump expresó su disposición para aplicar aranceles sobre importaciones de bienes chinos por un valor de 500 mil millones de dólares, amenazando con agravar la disputa comercial con la nación asiática. Hemos reducido una cantidad tremenda, dijo Trump en una entrevista con la cadena CNBC, que fue realizada el jueves en referencia al déficit comercial de Estados Unidos con China. Estoy listo para subir a 500, añadió el mandatario. Mientras los gobernadores estatales de Estados Unidos discutieron formas para atraer la inversión extranjera luego de las disputas comerciales del presidente Donald Trump con países como China, Canadá y México. Varios de los más de 20 gobernadores que asistieron el jueves a la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores dijeron que el cambio de las políticas comerciales de Estados Unidos afecta a los productores agrícolas y complica las decisiones a los inversionistas extranjeros. Autoridades en Missouri informan que al menos 11 personas murieron luego que un barco que transportaba turistas en un lago en una popular ciudad de vacaciones se volcó y se hundió. El sheriff del condado de Stone, Doug Rader, dijo que 7 personas han sido hospitalizadas y otras 5 permanecen desaparecidas, e informó que los buzos terminaron anoche su búsqueda en Table Rock Lake en Branson. Rider dijo creer que el clima tormentoso fue lo que causó que el bote Ride the Ducks se volcara el jueves por la noche. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo a través de su cuenta en Twitter que los investigadores llegarán a la escena el viernes por la mañana. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Steve Lindenberg, dice que la agencia emitió una advertencia de tormenta severa para el área de Branson el jueves por la noche debido a que los vientos alcanzaron velocidades de más de 60 millas por hora. Unas 31 personas estaban en el bote, que puede viajar tanto por tierra como por agua, en el momento del accidente. Otro barco estaba en el lago en ese momento, pero fue capaz de llegar hasta la costa. Un tribunal surcoreano condenó hoy a la expresidenta Park Geun-hye a 8 años más de prisión bajo cargos relacionados con las elecciones parlamentarias de 2016. De acuerdo con documentos del Tribunal Central de Distrito de Seúl, Park, de 66 años de edad, fue sentenciada a 6 años de cárcel por recibir casi 3.000 millones del Servicio Nacional de Inteligencia y 2 años adicionales por interferir indebidamente en la selección de candidatos parlamentarios. Nueva pausa en Buenos Días América, al retornar noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Gracias por estar con nosotros. El Departamento de Estado de Estados Unidos anula la visa de un ejecutivo de la empresa petrolera Citgo. Alejandro Escalona tiene este reporte.
Citgo Petroleum Corporation, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, dio a conocer que Estados Unidos revocó la visa de su presidente ejecutivo Asdrúbal Chávez, primo del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, sin dar explicaciones. Noel Clay, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos tiene amplia autoridad para revocar visas, pero que no discute casos individuales porque son confidenciales, como indican las leyes de Estados Unidos. La empresa venezolana dijo en un comunicado que las operaciones cotidianas de Citgo permanecen ininterrumpidas. El año pasado, el mandatario venezolano Nicolás Maduro nombró a Asdrúbal Chávez presidente de Citgo. En mayo, el presidente Trump firmó sanciones económicas contra Venezuela dirigidas al sector petrolero al prohibir a los ciudadanos estadounidenses adquirir deuda venezolana por dinero en efectivo. Las sanciones parecieron, en parte, apuntar hacia Citgo. Previamente, Trump impuso sanciones individuales y económicas al gobierno de Venezuela, acusándolo de violaciones a los derechos humanos y de corrupción, incluyendo sanciones contra empresas estatales, decenas de funcionarios cercanos al presidente venezolano y al propio Nicolás Maduro. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
México espera la visita de la canciller de Canadá para discutir los esfuerzos conjuntos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sara Pablo informa desde Ciudad de México.
Acompañada de una delegación de alto nivel, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México. La Cancillería informó que la ministra será recibida por el presidente Enrique Peña Nieto y se reunirá también con el candidato ganador de la elección, Andrés Manuel López Obrador. Además, la funcionaria tendrá encuentros con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, con el propósito de revisar analizar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras autoridades confirmaron que el 26 de julio se retomarán las renegociaciones del TLCAN. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que si bien habrá conversaciones y diálogo bilateral con Estados Unidos, México apuesta por un acuerdo trilateral. Señaló que en las próximas horas se definirá si a las reuniones de la siguiente semana acudirán colaboradores del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Y estaremos retomando las negociaciones. Los tres países, en este caso empezaremos con una bilateral México-Estados Unidos, claramente continuará después en otras reuniones con Canadá.
Ildefonso Guajardo dijo que se busca que sea el presidente Peña quien suscriba este acuerdo comercial, por lo que la fecha límite para concluir las renegociaciones es el 25 de agosto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Parlamento israelí aprueba una ley básica de identidad nacional. Nuestra corresponsal en Israel, Reina Ben-Habib, nos informa.
Tras largas semanas de discusiones, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó por 62 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones, la llamada Ley del Estado-Nación. La nueva ley básica blinda el carácter judío del país, reserva el derecho a la autodeterminación y deja el hebreo como única lengua oficial, dejando al árabe con un estatus especial en el Estado. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que se trata de un momento clave en la historia del sionismo y del Estado de Israel, mientras que los diputados árabes protestaron y en un gesto simbólico rompieron el borrador de la ley. El partido árabe Lista Conjunta, la tercera fuerza más importante del Parlamento israelí, denunció de que se trata de una ley racista que discrimina a más de 1.5 millones de habitantes, que fomenta la división y el odio en la sociedad. ¡Apartheid! ¡Apartheid!, gritaron mientras eran expulsados de la sala del Parlamento. Entre los críticos a la ley se oyeron voces en el Parlamento, como la de la diputada del Partido Laborista de la oposición, Shelly Yachimovich, quien consideró que esta ley fomenta una forma envilecida de nacionalismo que odia al otro. Incluso Benny Begin, desde el Likud, partido de Benjamín Netanyahu, advirtió que la ley podría provocar el aumento de la tensión social y el nacionalismo extremo. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. En el retorno a la actividad del béisbol de Grandes Ligas, Mookie Betts y los Medias Rojas, líderes de las Grandes Ligas, se enfilan a rebasar las 100 victorias. Se puede decir lo mismo de Aaron Judge y los Yankees, y también de los Astros, campeones de la Serie Mundial. En contraste, los Orioles, los Medias Blancas y los Reales van en ruta de terminar la campaña con más de 100 descalabros. Son los aspectos positivos para algunos y los negativos para otros. Hay pocos equipos buenos que pondrán interesante la segunda mitad de la temporada, decía el piloto de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora. Por eso hay que destacar a diario y conservar el juego. Tuvimos una primera parte grandiosa en la temporada, pero eso no nos garantiza nada en octubre, hacia donde vamos, dijo. En otros aspectos, la Juventus anunció que vendió todos los 29.300 abonos disponibles para seguir los partidos del club turinés en el Allianz Stadium en el nuevo curso, en un periodo de máxima euforia por el fichaje del portugués Cristiano Ronaldo.
Ha hecho una historia brillante en el Real Madrid. Fue un club que me ayudó en todo, pero esta es una nueva etapa en mi vida. Y estoy muy feliz. Parece que estoy empezando a jugar fútbol. Estoy muy motivado, concentrado, para poder demostrar a los italianos que yo soy un jugador top.
A falta de un mes exacto para el comienzo de la nueva temporada de la Serie A, ya vendieron los 25.300 carnets de abonados y las 4.000 tarjetas para socios premium, informó el Juventus en su página web. La llegada de Cristiano Ronaldo, pagado por 112 millones de euros procedente del Real Madrid, dio un mayor empuje a la demanda de abonos para un Juventus que sale en la nueva temporada con ambiciones máximas tanto a nivel nacional como en la Liga de Campeones. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Robert McCall regresa a la pantalla grande en Equalizer 2 para hacer justicia por sus propias manos. Un grupo de criminales da muerte a uno de sus grandes amigos y Denzel Washington brilla interpretando al personaje entrenado para todo tipo de acción. En Equalizer 2 también actúan Pedro Pascal, conocido por su papel del agente de la DEA Javier Peña en la serie Narcos de Netflix, Ashton Sanders, Bill Pullman y Melissa Leo.
You know her name?
No, sir.
Her name is Amy. Give me your left hand. Was he Star Trek? Very good.
Alexander McQueen discovered himself.
También se estrena en Estados Unidos el documental McQueen, un vistazo a la vida y carrera artística de Alexander McQueen, con entrevistas a sus amigos y familiares, archivos musicales y visuales.
When Lee was 17, he said, I'll make you a couple of skirts. I've got to say, they fit like a glove.
He was drawing from all
of you. I've been German businessman, Hans Hoffmann.
Otra película es Damascus Cover, donde el Mossad asigna una misión secreta a Ari Ben Zion para que saque de Siria a un experto en armas químicas.
I'm keeping the two worlds separate.
En pocos días todo se complica y el personaje principal se ve obligado a buscar la ayuda de un agente encubierto apodado The Angel.
We have to assume everyone has compromised.
Olivia Thirlby, Jonathan Rhys-Meyers, John Hurt e Egan Nahor actúan en esta película dirigida por Daniel Seligberg, Damascus Cover.
Let's stop wasting time. Let's go.
Tonight, it's a night for celebration. Come on, let's get this show on the road.
En Mamma Mia, Here We Go Again, nos vamos a las Islas Griegas para una boda y un reencuentro familiar. Una chica llamada Sophie quiere que su padre la lleve al altar, pero hay más de un candidato. Con Meryl Streep, Cher, Andy García, Colin Firth, Pierce Brosnan y Lily James. Así que esos son cuatro de los estrenos cinematográficos esta semana aquí en Estados Unidos. Equalizer 2, McQueen, Damascus Cover y Mamma Mia, Here We Go Again.
I'm Bill.
I'm Donna. He is literally the handsomest man in the world.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Can I help?
Y en el cierre de Buenos Días, América, la senadora del Congreso Estatal de la Florida, Annette Tadeo, entregará hoy viernes juguetes recogidos por la comunidad para los niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México y que están albergados en un hogar temporal de Hampstead al sur de Miami. La demócrata, a la que le negaron en junio pasado el acceso al refugio administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que esta agencia federal le ha garantizado que podrá entregar los juguetes y ver las condiciones en que se encuentran los menores. Tadeo criticó las demoras en la reunificación familiar, incluso después de vencida la primera fecha límite establecida para los niños menores de 5 años. La senadora señaló que indagará con funcionarios del HHS qué esfuerzos están haciendo para reunir a estos niños con sus padres. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos no enviará ningún estadounidense a Rusia para interrogarlo sobre las denuncias de lavado de dinero en respuesta a Vladimir Putin. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Les informó Henry Llanos junto a Elena Skotowska en la producción y Alex Ramos en la asistencia. En la sala de ingenieros, Wojtek Zolniak. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com, y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.